Estamos de vuelta con otra vuelta.
Bueno, y podríamos hacer una columna de medicina con Alberto Leira, pero no lo vamos a hacer. Vamos a hacer una columna de arquitectura y patrimonio. Alberto Leira, no te estás escuchando, no tenés retorno. Ya lo vamos a resolver. Vos debes estar bajo, porque yo estoy escuchando perfectamente bien.
Pero ¿y a mí sí me escuchás bien?
Te escucho perfecto.
¿Vos cómo andás, Sebastián?
Pero perfecto, podés ir saludando a la gente.
Buenos días.
Última columna.
La última columna del año.
De arquitectura y patrimonio.
Sí, de arquitectura y patrimonio y los temas que surjan, que siempre contigo.
Tenés que estar cómodo, Leira.
Estoy cómodo.
¿Ahora estás bien? ¿Estás mejor? Está un poco bajo el micrófono.
Estoy muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Un Alberto Leira que lo han escuchado por todos lados. Hay otras radios que se quieren llevar a Alberto Leira. Y claro, y del ambiente privado han puesto el dinero necesario.
Sí, estoy haciendo mucho dinero. Estoy haciendo mucho dinero.
Con la radio, con los medios. Sí. Acá ni hablar, ¿no?
Impresionante.
Acá ni hablar.
Impresionante. Y agradecido por eso, ¿no?
Claro que sí. Tu economía agradecida. Bueno, Alberto, última columna del año. Me tiraste un titular que tenía que ver con Punta Ballena, pero yo no sé si vas a arrancar por ahí. ¿Vas a hablar de alfajores o no sé?
No vamos a hablar. Los alfajores tienen bastante éxito, los Punta Ballena.
Les ha ido bien.
No los podríamos mencionar porque todavía no son auspiciantes acá.
No, porque acá no tenemos auspiciantes de momento.
Porque el dinero no es lo más importante, ¿verdad?
No te creas, pero nosotros no tenemos.
Bueno, pero sí podríamos hablar de la importancia que tiene el dinero en la sociedad nuestra.
Sí.
¿Y por qué se nos generan algunos problemas que tienen que ver con lo medioambiental, lo paisajístico, lo patrimonial? En este caso, lo que está pasando, para aquellos que no lo saben, en Punta Ballena, digamos, son unos terrenos que sí son privados, que en su momento, finales del siglo XIX, Lusich, que conocerán, el nombre de él lo lleva el Arboretum, ahí en la zona de Punta Ballena, hacia el norte, digamos, de la interbalnearia, y que está una casona que la Intendencia de Maldonado, con buen criterio, hace poquito la ha recuperado, no restaurado completamente, pero sí ha recuperado su funcionamiento, y allí funcionan algunos locales de gastronomía, de artesanías. Les invito a que las vayan a visitar porque vale la pena. Es un lugar realmente muy interesante en lo que es el departamento de Maldonado, cercano a Punta del Este. ¿Qué está pasando? Punta Ballena es un lugar paisajístico muy interesante. Yo tengo mis primeros recuerdos de ir hacia el este con mis viejos y que se hablara del lomo de la ballena, ¿viste? Y uno no entendía como niño de qué me están hablando. ¿Qué es eso del lomo de la ballena, ¿no? Pero bueno, es una zona geológicamente ya muy importante, cosa de la que yo no domino para nada, pero que sí ya ha habido de los geólogos, de la Asociación de Geólogos, ya ha habido algún pronunciamiento también de lo malo que sería el impacto de algún emprendimiento en esta zona. ¿A qué nos referimos? Contaba de que Lusich en 1896 adquiere 1.800 hectáreas que tienen que ver con toda esta zona de Punta Ballena, ¿verdad? Y los sucesores de Lusich son propietarios de algunos de estos padrones y viene de hace un tiempo ya intenciones de edificar en esta zona. Una zona que la Intendencia de Maldonado, con buen criterio en determinado momento, expropió, pero ese trámite de expropiación parece que no fue feliz en el sentido que nunca se terminó retribuyendo lo que correspondía a los propietarios. Ahí entra, digamos, la discusión o el tironeo entre el interés público y la propiedad privada. Consideramos de que en esto, sin duda, que ese lugar, ese enclave de Punta Ballena y el lomo de la ballena es un lugar paisajístico y turístico de múltiples actividades turísticas abiertas al público y también de una importancia muy fuerte geológicamente y de biodiversidad. Entonces, ahora se han, digamos, públicamente, desde uniones de vecinos, asociaciones profesionales, han emitido comunicados. Hemos escuchado en los últimos días hasta un video de Natalia Oreiro reivindicando ese lugar. Vi también una juntada de firmas de los que hacen parapente, ¿viste? Es uno de los lugares que se tiran desde ahí. Nunca hice esa actividad, no sé si vos
alguna vez hiciste. No. Diego Varela quizás.
No.
No.
Hace no aún. Que no, pero que capaz que sí. Que en
pero algún lo está pensando. Debe estar pensando.
Sería interesante.
¿No? Es una buena
que
idea.
Es, sí. Que es una actividad muy, muy buena. Y bueno, ellos también a nivel internacional han hecho su manifestación de que es uno de los lugares que les este emprendimiento les obstaculizaría hacer esta actividad, que es una actividad deportiva muy interesante, ¿no? Pero bueno, riesgos.
Por tirás ahí, en parapente.
Exactamente.
Es un riesgo también, ¿no?
Sí, también es un riesgo.
Sí.
Bueno, por algo no lo hemos hecho ni vos ni yo, no, hasta ahora, no. Ni Diego.
Pero Diego lo está pensando porque Diego es el más, tiene una mente muy joven.
Sí.
Sí, sí, sí.
Más arriesgado,
decís. Es mucho más arriesgado.
Bueno, apareció un proyecto allá por 2010, sí. Fue un primer proyecto de inmobiliario ahí, y recientemente, este año, en octubre de este año, aparece un segundo proyecto. ¿Qué implica? Lo lleva adelante el estudio, una consultora que se llama Estudio de Ingeniería Ambiental. Y lo que trae es la construcción de un conjunto residencial con 29 edificios, 320 unidades, distribuidos en 6 padrones, con servicios, salones, portería, piscinas. Y bueno, de este proyecto inmobiliario...
Con muchos amenities.
Exacto, que lleva...
Es una palabra que aprendí el significado de este año.
Bueno,
entonces,
pero
la estoy usando.
La pronuncias muy bien.
Amenities.
¿No? Entonces...
¿Por qué no le dicen en español? Porque me acuerdo ahí de Capusotto cuando... ¿No? El publicista...
Ah, hay gente que es un poco más digna y le dice amenidades.
Claro.
Porque es una palabra recontra traducible, ¿no?
Claro.
No hay ninguna necesidad de decirle amenities.
Pero amenidades igual deberías... Tiene que haber una palabra más común.
Comodidades.
Es mucho mejor. Y entendemos todos, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Un montón de comunidades, pero amenities. Bien.
Bueno, eso del tema es para otro programa, ¿no?
No, pero
el tema del idioma,
estamos
de cómo
en el contexto,
se ha metido en...
En el contexto de una de Unirradio dentro de la Facultad de Comunicación. Está bien.
Está
hablemos
bien.
De todo.
Está muy bien. Entonces, este proyecto... que finalmente, digamos, está corriendo el trámite para ver si se concreta. En aquellos anteriores habían caído. Acá te hablé de la expropiación. Esto fue en 1978 que se inició. Posteriormente, los sucesores de Lucich hacen un juicio, inician un juicio en la Intendencia en 1995. Y en 2004 la justicia falla con la restitución de estos predios a favor de los sucesores de Lucich. Esto es porque justamente no se había producido el pago por estos terrenos. En 2012, Intendencia de Oscar de los Santos, se llega a un acuerdo, pero faltaba una firma de alguno de estos sucesores, entonces cae y pasa que aquel proyecto que habíamos mencionado, que es del 2010, queda trancado. Finalmente, en 2017, la Junta Departamental de Maldonado aprueba los padrones, una nueva división, y aprueba el proyecto. Pero esto queda solamente en un expediente, queda en el trámite y se cajonea, no prospera. Este año es que se revitaliza, aparece con un estudio, y entonces empiezan todas estas llamadas de alerta, que por suerte yo creo que cada vez es más, hay más control ciudadano, y es interesante ver que tanto los profesionales como la ciudadanía en general...
Es una zona inmobiliaria, desde el punto de vista inmobiliario, apetecible.
Totalmente. Por ¿no? eso hablaba yo de eso cuando hablábamos del dinero, y el dinero mueve estas cosas. Y lamentablemente, a veces tenés las normativas, tenés la legislación, pero no se respeta. Ni siquiera desde el propio Estado, que es el que tiene que estar protegiendo estas áreas.
Y acá nombraste intendencias de varios colores.
Sí, sin
no
duda.
Es los, un tema de un partido. Esto,
los no, exactamente. Bueno, algo similar, que yo acá me lo anoté como para mencionarlo después también y que está pendiente, que desde la Sociedad de Arquitectos hicimos una carta a la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, por lo que es la estación de Punta del Este. También una estación del arquitecto Lorente, que es patrimonio... nacional, que es monumento histórico, y que también hubo una división de padrones, se viene un edificio ahí en una fracción del padrón original, y bueno, nosotros desde la Sociedad de Arquitectos lo veíamos como algo negativo y le hicimos una nota a la comisión para ver si lográbamos algún efecto. Por ahora no hemos tenido éxito, estamos en ese intercambio, pero bueno, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, el dinero, evidentemente como especulación inmobiliaria que quiere desarrollarse, padrones privados legítimamente tienen su derecho a tratar de pasarlo, digamos, a lo monetario, pero el Estado, que es el que tiene que velar por la conservación de determinados lugares, es el que tiene que actuar.
¿Cuál sería el punto medio?
El punto hoy, en realidad, para este sector de Punta Ballena...
Porque creo que se va a seguir insistiendo, ¿no? Si los padrones son privados, sí. Creo que se va a seguir insistiendo en tratar de comercializar eso.
Bueno, este
por eso, sitio, ¿cuál sería la negociación para el punto medio?
Yo creo que más que un punto medio, acá lo que tiene que hacer es, tiene que suceder, que se estudie profundamente el lugar, que todos aquellos técnicos que están hoy aportando, también lo que es el CURE desde Maldonado, hizo un estudio, salieron varios artículos, yo los invito a buscar información porque hay mucha información ya en las redes. Se manifestaron, por ejemplo, a nivel vegetal, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza declara que hay algunas especies de las que corren riesgo ahora con este emprendimiento. Hay algunas, y voy a nombrar, una de ellas en peligro de extinción, o sea, podría desaparecer del planeta. Cinco de ellas en una categoría de alerta que se llaman como especies vulnerables. Y después hay otras especies vegetales, hay cuatro especies de cactus, tres especies que son endémicas, quiere decir que son originarias de acá del país, que son de carácter nacional, y 45 que son de carácter regional. Todo esto en realidad se ve amenazado, porque el hombre viene, altera, tiene que trabajar en la roca, tiene que generar digamos, las cimentaciones necesarias, tiene que generar el saneamiento, los servicios, se da las calles de acceso, o sea, todo esto impacta sin duda sobre la biodiversidad. Entonces, esto hablando de la pérdida de vegetación, la pérdida biológica. Por otro lado, está el tema geológico. Este es un sitio que está declarado de interés geológico, pero no hay nada de plan de manejo, de cómo conservarlo y cómo protegerlo. Entonces, los geólogos, en este sentido, cosas que yo realmente no domino, pero se han manifestado y explican en un comunicado que ellos emitieron cómo fue la formación hace millones de años, cómo impactaron las placas continentales y generaron este lomo de la ballena que le llamamos nosotros. Zona que además, hoy por hoy, este año, yo no sé si no fue uno de los años récord en avistamiento de ballenas. Uh-huh. Este lugar es un lugar paisajísticamente riquísimo, ¿no? Con un acceso libre, público, hoy en el que se va a ver la puesta del sol, se va a ver el océano desde ahí, ¿verdad? Entonces...
No, pero yo pienso ahí... Y la sí. solución quizás, ¿cuál es? ¿Que el Estado compre de vuelta esos padrones son de un privado? Para mantenerlo como está. Porque si son de un privado, el privado tiene el legítimo derecho dentro de la ley de poder vender.
Exactamente. Yo creo que la solución pasa, primero, por declararlo, protegerlo. Y segundo, yo creo que debería ser que se concretara la expropiación. Escuché por ahí hasta al intendente manifestándose en querer conservarlo. Sería algo realmente elogiable de que hoy por hoy los gobiernos departamentales empiecen realmente a cuidar lo que son estos lugares públicos.
Hay que tener recursos igual, ¿no? Para poder...
Bueno, yo creo que los recursos sin duda están, y buscarle la vuelta para tener los auspicios, lo que fuere, para poder protegerlo. Después no hay vuelta atrás. El tema que lo que uno destroza es como a nivel edilicio, ¿no? Uno asocia mucho lo patrimonial solamente con lo edilicio, y en realidad todo esto biológico, paisajístico, también es patrimonial. Entonces, no hay una vuelta atrás. Si dinamitas la roca para poder cimentar y hacer los edificios lo que necesiten, después no lo podés restituir, no va a ser posible. Si desaparece una de estas especies vegetales, después no hay chance que aparezca nuevamente, ¿verdad? Entonces, creo que el estudio, hay muchos técnicos de diversas disciplinas que se han manifestado. Creo que hay que ver en esto el aporte que se genere y que realmente se llegue, como decís vos, no sé si un punto medio, pero sí un punto que puedas proteger lo que es importante. A veces eso no se tiene una visualización real porque no se conoce. La gente de repente no sabe. Yo de esto de las especies vegetales tampoco no domino para nada. Sin embargo, la gente, los biólogos que se dedican a estos temas, lo destacan. Nos pasó estos años, ¿no?, con la pandemia, de destacar mucho lo que es la ciencia. ¿Te acordás lo que era el GACH asesorando? Sí, claro, desde el punto de vista científico. Creo que hay que prestarle atención a los científicos, darle los espacios para que puedan explicar un poquito más cuál es la relevancia de los temas que pasan por acá, que no es solamente un lugar de roca que decís, está, vengo, instalo los edificios y no pasa nada, y que se le saque rendimiento y que los privados saquen su justo rendimiento también. Creo que pasa por un interés colectivo que es justamente rescatar esta memoria y estos lugares y conocer un poquito más y ser cuidadosos con este medio ambiente.
Me hiciste acordar, después cuando empezaste a desarrollar el tema, no tiene nada que ver, pero al principio, a la situación que se dio en Aguas Dulces y en Punta del Diablo, sí, con esas construcciones. Por eso te digo que me hiciste acordar, pero después cuando empezaste a desarrollar es un tema que es diferente, pero con esas construcciones que se dieron casi que en la arena, en la playa, donde la gente en determinado momento hace muchos años se instalaba, y hace unos años para acá se empezó a tratar de, bueno, la naturaleza hizo lo propio también, ¿no? Pero digo, y la intendencia también de Rocha empezó a regularizar ese tema.
Sí, yo creo que tenemos una costa en Uruguay muy rica, ¿verdad? El tema es, antiguamente, cuando se empezó con todo el tema inmobiliario, se hicieron fraccionamientos que después vinieron leyes que fueron, de alguna manera, yendo en contra de algunos de estos fraccionamientos que llegaban prácticamente a la playa. Entonces,
en el caso de Punta del Diablo y de los Dulces, llegaban a la playa. Estaban arriba de la arena.
En La Paloma, recuerdo, por ejemplo, lo que es la faja de la laguna, de Rocha, que en realidad hay fraccionamientos, hay padrones allí.
Hay casas.
Y sin embargo, las leyes hoy de retiros que impone tanto un arroyo, una laguna, el tema de la costa oceánica, hace que no pudieran existir. No se podría construir ahí, ni por la línea que viene del mar, ni por la línea que viene de la laguna. Lo mismo pasa en algunos arroyos. Entonces, en esa barra arenosa, cuando se fijan con una calle, se fija con construcciones, empezás a destruirla. Aparte de lo dificultoso que es para las propias construcciones mantenerse después.
Claro.
Porque las dunas y las arenas también son móviles.
Claro.
Las fajas estas de las lagunas en general abren y cierran naturalmente.
A mí me parece que el ejemplo más claro es Aguas Dulces.
Sí.
Cómo la naturaleza, el océano se fue comiendo esas construcciones. Y por más que quisiera apuntalarla,
no hay manera.
Por más que digo, la gente, las familias sentían que estaban perdiendo algo que era un patrimonio familiar, yo puedo llegar a entender, a ponerme en el lugar de ellos y entender. Es una construcción irregular,
sí,
desde su origen.
A veces no, bueno, va caso a caso, ¿no? Por eso te digo, yo generalizando el tema de las costas, acá también vemos en lo de Punta Ballena que hay un montón de legislación que trata de proteger y conservar, entonces hay un tema de protección de las costas, y sin embargo, el propio Estado a veces no hace valer esa legislación. Y esto trae como consecuencia justamente que se habiliten construcciones irregulares. La naturaleza, como vos decís, a veces va recuperando su lugar, el tiempo es lo que lo dice. Yo creo que el ser humano, esto es una reflexión un poco más general, ¿no?, vive en este tema del dinero como el único fin, en una dinámica en la cual no tenemos en cuenta ni el resto de las especies que habitan el planeta, ni al medio ambiente en general, cosa que va contra nosotros mismos en definitiva. Entonces, creo que, por suerte, creo que va de a poquito habiendo un poquito más de reflexión en este tema. El cambio climático está afectando fuertemente, entonces vemos fenómenos que antes no eran esperables y vemos inundaciones y vemos sequías grandes. Vivimos este año una sequía muy importante con problemas hasta de abastecimiento de agua potable
histórica,
para la capital.
Histórica.
Entonces creo que de a poquito tenemos que reflexionar más, ver cómo cuidamos el entorno y no que sea solo la especulación lo que nos mueva, y ver de qué manera somos respetuosos de la fauna, de la biodiversidad, y en definitiva vamos a ser respetuosos de nosotros mismos. Hay ejemplos a nivel mundial. Nosotros en Uruguay a veces venimos lentamente con esto. Por suerte hay un Ministerio de Ambiente que es el que tiene que velar justamente por la conservación de todos estos ecosistemas. En parte de las normativas dice que no deberíamos alterar en forma negativa los ecosistemas. De esto se trata. Este proyecto, como tiene un cierto impacto, o un gran impacto, está puesto en manifiesto. Tiene hoy la puesta de manifiesto que se puede ver en línea. Luego de esto va a haber una audiencia pública, uh-huh, para ver si se aprueba o si sale en forma negativa. Espero yo y creo fervientemente que debería salir negativo y que debería movilizarse el Estado para proteger esta zona.
Bien.
A nivel de redes, hay una cuenta en Instagram que se llama No al Proyecto Punta Ballena, todo junto. Esta cuenta en Instagram ya tiene 12.000 seguidores y ha reunido 44.710 firmas, o sea, 45.000 a 50.000 seguramente hoy. Y a su vez, también hay un montón de organizaciones que se han manifestado en contra de este proyecto. ¿Qué esperamos? Como decías vos, y volvemos a reiterar, que se logre la expropiación y que se proteja. Y que sepamos, que haya una divulgación de por qué es importante. Saber un poquito más qué implica la zona de Punta Ballena en su carácter geológico, qué implica en su vegetación, en su fauna, por qué se considera un corredor biológico y un ecosistema muy rico. ¿Cuáles son esas especies que son en peligro de extinción o vulnerables, y cuáles son las otras que tenemos que son de carácter nacional y que muy importante es preservarlas? Todo esto va a ayudar justamente para tener una continuidad y que las nuevas generaciones puedan conocer esta situación y no que por un proyecto inmobiliario destrocemos este ecosistema.
Alberto, estamos llegando a la última columna de Arquitectura y Patrimonio de este año, de este ciclo 2023 de Otra Vuelta.
Se pasó rápido, vos decías que bastante cansado.
A mí me pareció larguísimo este año.
A mí me parece
cada tantos años me pasa eso.
Bueno, porque capaz que tuviste mucha actividad y sí, eso fue positivo.
Mucha cuestión, pasaron muchas cosas.
Eso está bueno.
Fue un placer haber compartido otro año.
Igualmente, Sebastián.
Conversando de distintos temas que tienen que ver con la arquitectura, con el patrimonio, aprendiendo sobre un montón de cuestiones, poniendo temas arriba de la mesa que quizás no están en la primera línea de la información de la picana de todos los días, pero que está bueno en este programa pensarla.
Está bueno y a su vez estar como atentos a esa agenda, ¿no? Hay varias cosas que quedan en el debe en este año. También estamos, el año que viene ya es un año preelectoral, vamos a tener elecciones internas, elecciones nacionales,
tenemos
primera
todo.
Vuelta, segunda vuelta. Entonces se va a ir más rápido todavía que este año. Y hay temas que no se terminan de laudar. Es necesaria una nueva ley de patrimonio. Nosotros trabajamos desde la Sociedad de Arquitectos del Uruguay junto a otras asociaciones, arqueólogos, biólogos, geólogos, documentalistas, AGAU, un montón de organizaciones, 14 asociaciones distintas de profesionales en aportes a esa nueva ley de patrimonio. La ley de patrimonio todavía no se conoce el proyecto de ley, sería deseable que cuanto antes aparezca ese proyecto y que actualice la ley 14.040, que es la que nos rige. Y bueno, y tenemos, digamos, mucho movimiento en Ciudad Vieja, que se viene, ya lo hemos mencionado. El año 2024 se cumplen los 300 años del comienzo de la fundación de Montevideo. Digo el comienzo porque uno a veces se queda como desde las fechas de la escuela, ¿no? 1724 se fundó Montevideo. En general las fundaciones de ciudades son procesos que llevan tiempo, llevan años a veces, ¿no? Entonces, el año próximo, 300 años del comienzo de la Fundación de Montevideo. Vamos a tener seguramente muchas actividades con ese tema y en particular el casco histórico, lo que es nuestra Ciudad Vieja, va a ser como el centro de muchas de estas celebraciones, que ojalá sirvan para revalorizar, para tener en cuenta cuál es nuestra historia, conocer un poquito más y proteger de una manera más eficiente nuestro patrimonio.
Alberto, mil gracias, ¿eh?
Gracias a vos, Sebastián.
Y seguiremos en contacto. De una manera u otra, siempre seguiremos en contacto hablando de estos temas. Diego Varela, vamos a escuchar la música de los Strokes.
No sé si la vamos a escuchar.
Bueno, no está muy claro, ¿no? Bueno,
no sé, no estoy muy convencido. Pero bueno, está bien, por hacer una excepción, porque hubo un cumpleañito en la semana.
Hablame de eso.
Te voy a hacer el favor.
Sé que en Fuga de Radio estuviste conversando sobre ese tema. ¿Quién cumplía años? Exactamente.
Mira, nosotros acá en la Uniradio siempre tenemos muy buenos amigos dentro del ambiente de la música que sí nos mandan mensajes porque tenemos un número de teléfono.
Claro que
vos
sí.
Vos nunca lo decís porque sos mala onda total.
Soy muy mala onda, ¿no?
¿Por qué no lo decís?
092-555-982. para que llenen la casilla de WhatsApp 092-555-982 y por redes, si no.
Bueno, ahora que te portaste muy muy bien en este cierre, vamos a saludar a Nicolai Freichur, así con ese nombre raro.
Sí.
Es el bajista de los Strokes.
Es el bajista.
Así, el bajista de los Strokes.
Ahí va.
Como le dice la gente en el barrio.
Me encanta esa web de donde sacás todos estos datos que se llama, no sé, cumpleañitos.com.
Bueno, no está muy alejado ese nombre, te digo, en realidad.
Así, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar a los Strokes Last Night, entonces, para ir preparando nuestra retirada, pero tenemos algunas cosas más para decir. Primero la música.
Arroba otra vuelta uy. Instagram otra vuelta radio.
Seguimos hablando de temas médicos con Alberto Leira, que se va. Bueno, nos estamos retirando. ¡Vea! Está todo el equipo de Uniradio en pleno, no se había visto, che. Lo que pasa es que estaban en reuniones.
Se te estaban escondiendo.
Se me estaban escondiendo. Ramiro Brianz ahí, escondidito. Pues están planificando el verano. ¿Están planificando el verano 2024? ¿Ya están pensando en 2024 en Uniradio?
Qué impresionante. Obvio que estamos pensando. ¿Vos qué te pensás que somos? ¿Una radio improvisada?
No, en absoluto, en absoluto.
Mirá, nomás enojar, ¿eh? Mirá que cruzo el vidrio y charlamos con un café.
No. Trabajando con mucha seriedad, como siempre, todo el equipo de Uniradio para, en este caso, que otra vuelta salga y llegue al final, en este caso, para que pueda llegar al puerto y ahí le pasamos la posta a los amigos de La Hora de Francia, que empiezan ahora en el aire Urín Radio de día sábado. Nos pueden escuchar los lunes a las 8:30 de la mañana. Se fueron los músicos. Bien, chau. Nos pueden escuchar los lunes a las 8:30 de la mañana. Ahí están, en la repetición de este programa de 8:30 a 10 de la mañana, previo a Pie de Página, que llega, si es lunes, ahora en vivo a Unirradio. Y hoy, si no, unirradio.edu.uy, ahí estamos. Y pueden escuchar los distintos programas como Fuga de Radio, como un Comunidad Duelar, como un Musincronía y tantos otros éxitos de esta emisora. Nos vamos, se va Pepe. Así que nos vamos todos, ya está.
Se va Gastón Pepe acá y con él nos vamos todos.
Se va Pepe, entonces nos vamos. Chau entonces. ¿Cuándo toca Los Cuatro Pesos, Pepe? Vení, habla ahí.
Primero de diciembre en el Festival del Lago, en la Ciudad de la Costa.
Mirá vos.
Tocamos con Chala Madre, con Rey Toro, Eli Almí, que se armó Cocoa.
¿Qué mezcla?
Hay 30 bandas.
Bien.
Festival bien grandote que la verdad que se viene lindo. Y después de eso nos vamos a San Pablo.
Ah, mirá qué bien.
En el 9 de diciembre.
Mirá.
Pero próximo toque grande, el de la Ciudad de la Costa, está buenísimo. Búsquenlo, Festival del Lago.
¿Entradas a la venta?
Entradas a la venta. Yo creo que es por Red Tickets.
Red Tickets, claro.
Yo creo que sí. Pero Festival del Lago, que además incluso está en la cartelera ya sonando acá.
Si no, como dice más, a Googlen.
Google,
lo dijo todo el tiempo.
Claro, Google, sí. Google. Festival del Lago en la Ciudad de la Costa, tremendo. Y la verdad que viene muy lindo. Va a ser viernes y sábado.
¿Y Bardo?
Viernes primero.
¿Y Bardo?
Bardo, Nueva York. Tuvimos una fechita hace una semana y ahora estamos tratando de cerrar a ver si hacemos algo más a fin de año. Pero no lo tengo confirmado.
No está confirmado, perfecto. Bien. Ya pasó Gastón Pepe su cartelera.
Muchísimas gracias otra vuelta por el espacio.
Siempre,
qué bueno.
Siempre somos pepistas, desde la primera hora.
O sea, yo sé que sí.
Señoras, señores, nos vamos. Ya hemos dicho todo. Diego Varela, muchísimas gracias por todo lo de cada fin de semana.
Y yo te puedo hacer una invitación también, ya que estamos con fechitas.
Sí.
Porque hoy a la noche...
Es hoy, ¿no?
Sí, hoy en la fiesta de Musincronía también.
Es acá.
Un podcast que festeja.
¿Es acá?
Sí, 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 sí. En el Recreo.
El Recreo.
En el Almacén Ibar. Los estamos esperando desde las 21 horas para bailar y festejar un poco de lo lindo que ha sido todo este año del podcast y que superamos los 50 episodios, así que cosas para festejar.
¿Es Jackson y Durazno?
Jackson y Durazno, exactamente.
Ahí va, Jackson y Durazno a la esquina.
Michael Jackson y Durazno,
entonces se van directamente a la fiesta de Musincronía. Hemos hecho un cierre largo, pero con todos los kioscos, ¿no? Todos los kioscos que tenemos y sí. Podríamos hablar de Zona Mixta, pero no lo vamos a hacer hoy.
Está en otra radio.
No lo vamos a hacer pero gente amiga. Seba Cittadini hoy.
Claro, sí, es verdad. Entonces, dos tercios de Zona Mixta estuvieron
acá.
En otra vuelta.
Presente.
Otra mixta. Todos.
Otra.
Se podría haber llamado.
Otra mixta. Señoras, señores, que tengan un gran fin de semana. Chau.
Hemos compartido temas de tu interés. Será hasta un próximo encuentro con Otra Vuelta.
Otra Vuelta.
En coproducción con Uniradio. 107.7 FM, uniradio.edu.uy.
Facultad de Información y Comunicación.
Universidad de la República.